curso de Génesis, es la lección sexta del curso 1984-85. Seguimos con toda esta porción del relato dramático que dijimos en la última clase, procuraríamos ir ensamblando con el cronológico, porque es la mejor manera de sacar luz de todo, porque si uno lo quiere diferenciar tanto el uno del otro y luego contraponer lo que se dice el uno al otro, pues no es esta la intención de la composición de este libro, sino que hay que ensamblar estas declaraciones que hay en el relato cronológico con el relato dramático. Y una cosa que hay que tener en cuenta y que creo que enlaza, ¿no?, esta idea de perfección con que terminó aquel primer relato y que se confirma por todo lo que le sigue. Aquello que vio Dios que era bueno y que era bueno en gran manera. Y esta idea de acabado y de perfección es lo que late también en el Nuevo Testamento tocante a la voluntad de Dios para el hombre. Dios quiere que el hombre vuelva a través de la obra redentora mediante el arrepentimiento y la fe, así de grande y así de sencillo, quiere que vuelva a aquella condición primigenia en la que el sentido constante de la perfección volviera a ser habitual en el hombre, ¿eh? Así el Señor Jesucristo puede decir en el Sermón de la Montaña: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sabemos que la idea de perfección tiene que ver aquí con el hombre, como con Dios, como Dios. Sed vosotros perfectos como hombres, como Dios, es como mi Padre que está en los cielos, es perfecto como Dios, ¿no? Bueno, lo digo porque esta idea de perfección no se nos tiene que perder de vista cuando estamos aún en el ámbito anterior a la caída. Y luego veremos lo que supuso la caída, supuso todo esto. Pero hoy vamos a tocar unos puntos así sucintos, pero que creo que se tienen que explicar un poco para que demos de mano este segundo capítulo de Génesis. Sin que, fijaros bien, no me voy a meter en esta ubicación del Edén, por ejemplo, partiendo del diseño geográfico de estos tres ríos, del Pisón y del Gión y del Hidekel, y buscar aquí, porque se nos iría mucho tiempo en la consideración de un asunto que, por un lado, desde el punto de vista de la literalidad geográfica que hay, el Éufrates, el Hidekel, todo esto, pues hay manuales de geografía y, en fin, un montón de incluso detalles de arqueología por los que se ven siempre estos ríos, incluso en las alfombras persas siempre figuran los ríos de allí, ¿no? Pues todo esto no nos paramos, sino en estos grandes asuntos, por ejemplo, ¿no? Ya dije algo acerca de la evolución tocante a la vida orgánica en general, ¿no? Y dijimos cómo hay lugar para entender que hay unos ciertos mecanismos evolutivos, pero son esos mecanismos, ¿eh?, insertados en un plan general de creación, pero nunca, nunca la base, ¿eh?, la base genérica, la base determinante de la misma creación, ¿no? La creación es aquel hacer lo que se ve de lo que no se veía, y luego esto que no se veía ya se ve y está ahí, entonces ordenado, manipulado, podríamos decir, manejado con el poder y la sabiduría de Dios. Pero hemos de decir algo de la evolución en cuanto al hombre, ¿no? En cuanto al hombre, como sujeto de un proceso evolutivo anterior a Adán, pues presenta desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del relato bíblico, unas particularidades que no se dan con los animales. Claro, no estamos aquí, como dijimos, la Biblia no es un libro de ciencia, ya lo dijimos, y por lo tanto no trata las cosas con categorías científicas, porque además las categorías científicas a través de los siglos han sufrido innumerables mutaciones. Y aún ya vimos lo que acreditados hombres de ciencia contemporáneos nuestros han dicho acerca de todo lo que es la hipótesis científica. Válida para trabajar, pero nunca constituye un artículo de fe para todos los tiempos, ¿no? Así que estamos en un relato bíblico donde las particularidades del ser del hombre no se dan en los animales, las particularidades de cómo él vino a ser esto. Entonces dijo Dios, dice nuestro versículo, hagamos, y es Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Este hagamos sabemos que corresponde al consejo de la Trinidad, que es comprensible en este plural Elohim, ¿no? Que se ilumina por la revelación posterior a través de la Biblia, que muestra, porque lo vemos a través de toda la Biblia, muestra las operaciones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como procedentes de una sola voluntad, ¿eh? Es una voluntad, pero es una voluntad plural, ¿no? Es la voluntad del Dios Trino. Así pues, este, en primer lugar, este énfasis declarativo de una voluntad. Segundo, el empleo del verbo crear, que se emplea para el hombre. En tercer lugar, la plasmación vital de aquella imagen a la que fue hecho y aquella semejanza con la que fue conformado, que son a su vez determinantes no solamente de una individualidad distintiva, sino de una personalidad única e irrepetible. Y en cuarto punto, el hecho de la acción directa de Dios al soplar el hálito vital, marcan una peculiaridad distintiva al crear Dios a Adán, que hace muy difícil, a partir del relato bíblico, suponer un proceso evolutivo previo. Porque, claro, se ha sugerido por diferentes especulaciones y ideas y pensamientos a los que no se niega nunca el derecho de que cada cual se los formule, ¿no? Pero desde el punto de vista de una teología bíblica consecuente, pues hay que atenernos a la Biblia. Pero algunos han sugerido si, por ejemplo, Adán venía a ser el punto, digamos, culminante, de toda una evolución previa que culminó en aquel ser que ya reunía todas las condiciones para que Dios soplase en él este hálito vital y viniera a ser lo que hemos venido a ser. Bueno, esto, para quien lo quiera pensar que lo piense, no deja de ser, desde el punto de vista bíblico, una componente, porque Dios hizo al hombre, ¿no? Y hasta incluso llegó a comprender que estaba solo, y le hizo la ayuda idónea, como ya hablaremos de la mujer también, si nos queda tiempo. Luego hay otra cosa muy interesante. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, sabéis que ahí se inserta, como en Mateo, hay una genealogía que enlaza hasta Abraham, ¿no? De acuerdo con la finalidad del mismo Evangelio, que es un Evangelio que tiene la pretensión de, sobre todo, de llamar la atención del pueblo hebreo en cuanto a la procedencia, la ascendencia, e identificar a aquel Mesías rey con aquel carpintero humilde y sencillo de Nazaret, pero al que acompañan aquellos poderes y aquella sabiduría especial, ¿no? Pero en Lucas, la genealogía, cuando ya llega a su culminación, allí en el versículo 38, llega hasta Cainán, que dice fue hijo de Enos, quien a su vez fue hijo de Set, que fue hijo de Adán y que fue hijo de Dios. O sea que allí tenemos que, en esta relación, Adán es tan histórico como cualquiera de los otros que están en la relación que se enlaza con el Señor Jesucristo. Es decir, es un hombre plenamente histórico y que queda vinculado en el relato evangélico directamente con Dios. Y tengamos presente también que el Evangelio de Lucas no deja de ser escrito por un hombre que es un hombre de fe, que ha creído maravilloso en su fe y en su capacidad, pero es un hombre además con una mentalidad. Su origen, su información y su formación, pues es griega, pero este hombre tiene en estimación el valor total de las Escrituras y ve que enlaza la genealogía de Jesucristo va sacando, lo va enlazando todo y dice, y llega hasta allí, hasta Enos, de Set y de Adán y de Dios, porque Dios crea a Adán y de Adán tuvo ya Set, etcétera, etcétera, ¿no? Así, de todas maneras, de todas las particularidades del hombre, es la más elevada y la más digna, la más distintiva de todas, el hecho de que puede conocer y relacionarse con Dios, su creador, ¿no? De quien reside no solamente la vida, ¿no?, y el bien creado, sino también la potestad de organizar su vida y de regir, imponer su orden en este mundo lleno de belleza y aún de bondad, ¿no? Así que podríamos decir el corolario de lo que acabo de decir es que desde el punto de vista bíblico, del relato bíblico, no ha lugar para entender que hay una evolución del ser humano previa a la creación de Adán. ¿Eh? Ahora aquí hay otra cosa también que la hemos de enfrentar con rapidez, pero y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Eh? Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. El otro día ya hablamos de esto, ¿no? Que como Él santificó el tiempo. Porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿verdad? Bueno, yo creo que algo hemos de decir del sábado, ¿no? El sábado como un desistimiento de trabajar, en este caso un desistimiento de crear. No se trata de un descanso, un reposo para recuperar energías perdidas, ¿no? Mediante la inacción del reposo, del no movimiento, ¿no? Dios no se cansa, ¿no? Sino que acabados los cielos y la tierra, es decir, culminada su perfección. Él quería que fueran esto, y ya eran esto, los cielos y la tierra. Ya estaban ordenados según su proyecto, ¿no? Y todo el ejército de ellos, que a mí me gusta que se emplee el ejército de ellos, sí entendemos por ejército, como se entiende a través de todo el Antiguo Testamento, el Jehová, Señor de los ejércitos, ¿no? No se refiere para nada a la milicia, ni a lo militar y estratégico. Siempre se refiere a la multiplicidad ordenada, diría yo. El ejército de los cielos es la multiplicidad ordenada de cosas, ordenada mediante fenómenos y mediante actuaciones. Id a buscar un momento para esto. Bueno, así veis que todo el ejército de ellos quiere decir toda esta multiplicidad ordenada de todo lo que contienen. Así pues, en este versículo 1 con el 3, con el 31 del capítulo 1, forman un acta por la que, esto es como un acta, ¿no?, que se levanta al final de una actuación. Sancionada la bondad genérica de las cosas y de los seres creados, al llegar a ser a través de cada una de las etapas creadoras, ¿verdad?, llegan a ser esto. Y en el acabado final, aquello que Él se había propuesto. O sea que las cosas quedan sancionadas favorablemente por el Señor, dice que son buenas, que son perfectas, lo ha hecho a través de cada una de las etapas creadoras, y ahora viene este acabado final, este repaso final panorámico, dice, pues sí, pues todo está bien. Y la relación que tienen las cosas entre sí, también, ¿no? Y así el reposo equivale, pues, a un cese por finiquito perfecto de un propósito previo. Este es el reposo, que no es el descanso de... Pero este reposo queda interrumpido muy pronto por la caída, ¿verdad? Pues pone en marcha la gran obra de la redención en cuya empresa trabajan el Padre y el Hijo juntamente. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 17, mi Padre hasta ahora obra y yo obro, ¿verdad? O sea que allí la palabra es aquella palabra realmente creadora, la erga, el trabajo productivo y positivo, ¿no? No es el... cuando dice mi Padre obra y yo obro, es el trabajo, es la erga, es el trabajo que objetiva algo, que va al alcance de algo, es la obra redentora, ¿no? Luego también tiene su aspecto de trabajo esta obra redentora, que es el copos, ¿no? Pero esto ya tiene, es el trabajo aflictivo, es la pena de la dureza, ¿no? Del sufrimiento. Pero esto ya se agota por el Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Donde Él puede clamar como Dios hombre redentor consumado es, ¿no? Ahora bien, en el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo, la bendición es estimativa de la bondad del logro. Hay obra, hay logro y hay disfrute, ¿verdad? Ciclo que se recoge con el fondo redentor allí en los capítulos 3 y 4 de Hebreos, para cuando lo queráis leer, ¿no? Pero ahora, esta distinción del sábado, que en términos de bendición, no quita su carácter adjetivo y subsidiario. Ya veis que lo bendijo, dice, y lo santificó, y esto no es cualquier cosa. Pero de todas maneras, en cuanto a esta subjetividad con que los hombres a través de los tiempos han contemplado este día séptimo, este día de reposo, hemos de tener en cuenta que es algo adjetivo y subsidiario, por lo menos así la sanción de nuestro Señor Jesucristo. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Entonces hemos de distinguir también un poquito entre el hecho de la bendición, que es la aprobación estimativa de la bondad, de separar el tiempo, el reposo, la contemplación de lo hecho, bien hecho, y después distinguirlo de la santificación, que corresponde al uso y el sentido que se pueda dar al día de reposo. Por esto cuando, el otro día creo que lo apunté así, un rápido anticipo, cuando el sábado queda insertado en la ley, demuestra la tremenda importancia que tiene santificar el tiempo, la tremenda importancia que tiene. Pero así y todo, no se impone el sábado como una normativa a cumplir en el sentido administrativo de la palabra, un acto administrativo para cumplir, no, Te acordarás del día del sábado para santificarlo. No para empezar a discutir si un día de sábado puedes llevar el grabador y cerrarlo, abrirlo y si puedes y poner toda esta serie de pequeñas tonterías especuladoras, sino que te acordarás del día del sábado para santificarlo. Y tenemos lecturas tan significativas en pleno ministerio profético, con un Isaías allí en el 57, ahí en el capítulo 58 de Isaías, por ejemplo, cuando al tratar de la observancia del Sabbat, dice, si retrajeres, en el versículo 13, del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, en mi día santo, y lo llamares, ¿eso qué es? Delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Entonces esta observancia del sábado, esta santificación del tiempo, que fijaros bien, hemos de perder de vista. Muchos dicen, bueno, nosotros como tenemos el domingo, nosotros tenemos otra cosa. Mirad, no. De cualquier manera, a mí, por ejemplo, personalmente, lo digo como una adicción, una estimativa mía, a mí casi me daría igual que de repente se pusieran de acuerdo todos para decir, mira, vamos a celebrar el miércoles o el viernes. Lo importante es que es un día al cabo de siete. Es un día al cabo de siete. Porque yo no sé, al final de cuentas, si un día se pueden echar las a través de computadoras y todo esto que se hace hoy, se saca la cuenta. Y a lo mejor quizá mañana, que nosotros creemos que es sábado, y es sábado en todo el mundo mañana, es sábado en Israel y es sábado en España y sábado en la República Argentina, ¿no? Bueno, a medida que el sol vamos haciendo nuestra traslación del horario. Pero es igual, a lo mejor quizás un martes hoy. Desde el día que se empezó a contar por lunes, martes y miércoles, ¿qué sabemos? Ha habido variaciones de estas en la historia y no estamos seguros de que esto sea este sábado virtual, casi podríamos decir fanático, ¿no? Es un día al cabo de siete. Esto es lo importante. El séptimo día Dios reposó. Vino. Al séptimo día lo hizo Sabbat. No fue un carácter el sábado que se impuso al día, sino que al séptimo día lo hizo Sabbat. Lo hizo el día de reposo, ¿no? Así pues, ya creo que esto se ha quedado aclarado en cuanto a, luego cabe desarrollar mucha doctrina acerca del sábado, pero creo que con esto que hemos dicho ya queda un poquito ya superado todo esto. Ahora vamos a hablar también de la mujer y a ver si nos queda tiempo, porque me gustaría poder hablar de la interdicción que se contiene en los versículos 16 y 17 del capítulo 2, porque esto nos prepararía el camino para el lunes tener ya el estudio de la caída, que vamos, ya veis que en estos capítulos somos muy premiosos, ¿eh? Después habrá días que en un día nos comeremos 3 o 4 capítulos, pero ahora este es el fundamento de luego comprender muchas otras cosas en las escrituras. Por esto aquí me entretengo y soy bastante moroso, y no tanto como quisiera, porque me parece que cada una de estas cosas merecería mucho más desgrane y mucha más aportación de... Pero, vamos, tenemos una dimensión en nuestro curso y nos hemos de ceñir a ella, ¿no? Pero los versículos 18 del capítulo 2 y la primera parte del 20, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, la haré ayuda idónea. Y puso a Adán, nombre hay más para Adán, no se halló ayuda idónea para él. Bueno, estos versículos han de entenderse como el hombre creado ya unitariamente, el hombre ya está creado de una forma unitaria, ¿no? Y está situado ante una creación animal que está organizada en parejas. Así nos dice el versículo 22, ¿no? Pero Dios, aquí, antropomórficamente, podemos decir que está ocupado en una reflexión, ¿eh? Porque dice aquí, y entonces Jehová, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Ya veis que esto es un lenguaje, por favor, antropomórfico, ¿eh? Que no vamos a suponer que Dios le había pasado por alto, que mientras todos los animales del mundo salían, por decirlo así, con su chica, con su pareja, ¿eh? Pues ay, el hombre no, ¿eh? No es esto. Aquí hay todo, es la manifestación, la explicación antropomórfica, que a través de los siglos se ha podido comprender magníficamente. Además que hay una cosa que se descubre aquí, que es muy importante respecto del ser humano, ¿no? Y decide que la condición del hombre, que es un ser viviente, pero con una distinción de imagen y de semejanza con él, había de ser completado, pero no con una mera hembra, ¿eh? En el sentido, no con una máquina de gestar, sino realmente con un ser que compartiera y que comportara aquella imagen y semejanza, es decir, una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque en los modelos, fijaros bien, en los modelos de la vida animal no se halló una idea, una vía a seguir. Claro que estamos vinculados con unas grandes áreas, ¿no?, de la especie animal en cuanto a la relación varón-hembra, ¿eh? En cuanto a los fenómenos reproductivos y todas estas cosas. Ya lo sabemos que sí. Pero el modelo adecuado para el hombre no se podía sacar de la mera institución reproductiva animal, ¿eh? Tenía que ser completamente otra cosa. Y dice que Jehová hizo, ¿eh? La palabra que se emplea aquí es una palabra compuesta, ¿eh? que tiene un sentido de comprensión e intuición. Hizo a la mujer, ¿eh? Es decir, que le hizo al hombre como un precioso complemento, ¿eh? Yo aquí puse una vez contrapeso y me parece que no está bien, ¿no? Un complemento para un equilibrio de la vida y de las operaciones de la vida. Que no se trataba únicamente de los factores reproductivos, que se trataba también de compartir todo este proyecto según el cual el hombre es capaz de relacionarse con Dios, ¿eh? Y es decir que tenemos entonces aquí un poquito la mujer como metrón, la mujer colocada como medida, como una ayuda idónea para el hombre, ¿eh? Bueno, sabéis que existe este antropomorfismo aquí también, que de la costilla, ¿eh? No, el texto hebreo no dice absolutamente nada, pero nada para nada de costilla, ¿no? Se habla de su costado, ¿eh? Un sacar del lado, ¿eh? Por un lado. En la Biblia esta expresión existe en algunos sentidos. Por ejemplo, pero bueno, no vamos a hablar porque me entretendría demasiado allí en Romanos acerca del pecado. Pero de ello se deriva una impresionante cascada de condicionamiento ético en la relación humana, tanto en los aspectos morales y sociales del sexo, ¿eh? La mujer no es formada directamente del polvo de la tierra, luego lo veremos por las explicaciones del Nuevo Testamento. Está relacionada con él, pero fue tomada su sustancia del varón. El varón sí fue formado del polvo de la tierra. Luego, más tarde, se nos dirá aquí que la mujer procede del varón. Nos dirá 1 de Corintios 11. Pero, en cambio, el varón nace de la mujer, ¿eh? Así que, en el Señor, ni la mujer sin el varón, dice, ni el varón sin la mujer, ¿eh? Aquí tenemos la confirmación de que el plan de Dios es una perfecta unidad. Demostrar cómo esta misma unidad, incluso, que se refleje en estos seres conscientes, que lo que ellos mismos son como una unidad, lo es también la Trinidad eterna, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que pueden ser realmente tres y ser uno solo, ¿no? Como pasa con el ser humano, a quien Dios ha querido darle también este aspecto de semejanza, ¿eh? Ser uno, ya no serán más dos, serán el hombre se llegará a su mujer, ya de esta manera real y efectiva, ¿eh? Y serán los dos una carne, ya serán un ser, ¿eh? Y a mí me gusta la expresión poética, pero al mismo tiempo tan certera, de Shelley, cuando escribiéndole a la mujer amada, le dice: amada, tú eres mi mejor yo, ¿eh? Tú eres mi mejor yo. Demuestra hasta qué punto entra en la conciencia incluso de un poeta esta realidad de lo que es el otro, ¿no? Entonces, la mujer formada de lo tomado del costado, ¿eh? Y además, fijaros, fue después de un profundo sueño, ¿eh? Que fija, también es un profundo sueño el que precede en otra ocasión a una gran operación trascendente también de Dios, el día que revela y hace evidente ante Abraham el nuevo pacto. También viene aquello después de un sueño profundo, ¿eh? Bueno, entonces, la mujer, formada de lo tomado del costado, ¿eh? Al decir tomado del costado, que por eso lo llaman costilla, ¿eh? Quiere decir de lo más al lado del hombre. Es la máxima consolación, ¿eh? Por esto puede ser paraclesía de verdad, porque está tomada del lado del hombre, de su mismo costado. Es decir, que ya era compañía cuando aún no era creada, por decirlo así, porque estaba ya en su costado, estaba en su lado, ¿eh? en su compañía, ¿no? Y la mujer queda, porque lo es de origen, inherente al hombre. Fijaros bien, la mujer de origen es inherente al hombre, en una relación íntima que comprende mutuamente amor, recíprocamente cuidado y obediencia. El deber natural de la mujer, hasta cierto punto, que esto es lo que sugiere un poquito también esto de la ayuda idónea, es estar a mano, un poquito, ¿eh? Es estar a mano, siempre dispuesta a dar al hombre marido la ayuda para la que está expresamente dotada. Claro, esto, si vosotros le queréis dar aquí connotaciones de servidumbre y de dependencia, digamos, abyecta, ¿eh? Pues bueno, el feminismo se levanta contra esto. Pero despojad de esta idea de señorío despótico o de servidumbre abyecta. Y mirad lo hermoso que no solamente que el hombre tenga esta ayuda, que le pueda ayudar, sino pensad lo hermoso que es para la mujer, que tenga quien poder ayudar. Ya sabéis que hasta incluso más bienaventurada cosa es dar que recibir. O sea que Dios ha dotado a la mujer incluso de una capacidad tremenda. Porque además, fijaros bien una cosa, que yo creo que se ayudan mutuamente el hombre y la mujer, no solamente a la mujer al hombre. Yo creo que se ayudan y deben de ayudarse, y el hombre a la mujer también, ¿no? Pero eso sí, la ayuda que la mujer da al hombre solamente la puede dar la mujer como mujer. Es tan propio, tan peculiar de ella, está tan dispuesta, tan dotada para esto, ¿no? Así pues, cuando las corrientes feministas, yendo más allá de reivindicaciones ante abusos históricos y episódicos, cuando desgajan esta natural inherencia, independizando a la mujer, lo que hacen es disasociarla de los verdaderos móviles para los que es lo que es decir, mujer, ayuda y complemento intuitivo de la reflexión humana. Ayuda y complemento intuitivo de la reflexión humana. Y he encontrado, al buscar de qué manera esta palabra del Banaj, esta comprensión y esta intuición que se emplea en el texto, me parece un poquito, se parece un poquito a la epieikeia griega, un poquito a esta verosimilitud, esta intuición, esta capacidad hermosa de acercarse a la verdad, pero de una manera muy vital, sin guarismos, por decirlo así, sin literatura. Y esto la mujer lo tiene en grado sumo, lo tiene en grado supremo. A mí me gusta mucho una lectura que hay en un ensayo de don Gregorio Marañón, ¿no?, que se llama Vida y Historia, ¿no? Y bueno, él allí lo explica desde un punto de vista, un relato que no encaja con el Génesis, pero lo bonito es que él llega a un momento y demuestra qué clase de posición es la de la mujer respecto del hombre, en cuanto sobre todo al sentido de su compañía. Y lo dice con estas palabras. Dice, ¿cuántas veces los que nos dedicamos a la digna profesión de curar las enfermedades, de sanar a los enfermos? Dice, hemos visto noblemente humillada nuestra digna profesión. Cuando nosotros junto a la cama de un moribundo ya estamos rendidos y no sabemos qué hacer, dice, hemos visto reanimarse al moribundo únicamente por el rumor de una falda que iba y venía. Y esto lo decía don Gregorio Marañón. Yo creo que esta descripción de Marañón describe perfectamente qué es la mujer para el hombre. Lo describe de una manera perfecta. A mí me gusta mucho, ¿no?, esta idea. Así pues, el engaste de esta verdad en el desarrollo doctrinal del Nuevo Testamento, como lo están las proclamaciones del reino, ¿no?, allí, ¿no?, en Mateo 19, cuando cita el comentario de Moisés, el comentario inspirado de Moisés, el hombre se unirá a su mujer, serán los dos una carne, etcétera, ¿no? Hay una evidente dependencia derivada, desde luego, de la prioridad del varón y de los móviles de la creación de la mujer. Pues claro, esta es operativa, afecta al quehacer, pero esencial y existencialmente, esencialmente y existencialmente, la unión determina y consagra la unidad. La unión es un acto. La unidad es un resultado. Yo creo que hemos de mirar de conjugar las ideas estas de esta manera. No estamos formulando un código civil. Estamos escuchando lo que la palabra dice acerca de esto, ¿no? Así pues, esta dependencia derivada de la prioridad del varón y de los móviles de la creación de la mujer es operativa, afecta al quehacer, pero esencial y existencialmente, es decir, por lo que son y por lo que viven. La unión determina y consagra la unidad, porque la unión es un acto, la unidad es un resultado. Se unirá a su mujer y serán una sola carne, y tanto más en el Señor, como dice Primera de Corintios 11:11. ¿En quién? Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Lo es desde el punto de vista genético, porque la mujer del varón fue tomada, pero el varón nace de la mujer, ¿no? Pero en cuanto al punto de vista de la convivencia, pues es así. Así es absurdo que se discuta tanto sobre un capítulo muy importante, que es el capítulo 11 de la primera Corintios, que no admite discusión en cuanto a la relación hombre-mujer. Bueno, es interesante también notar el término que emplean, el término rabínico, el que se emplea por los rabinos en las sinagogas para el matrimonio, ¿no? El kiddushin. ¿Y sabéis qué quiere decir este término? Pues para el matrimonio, pues quiere decir santidades, en plural. Cuando dicen vamos a tener boda, va a haber boda, tendremos boda. Dice vamos a tener santidades. ¡Qué cosa tan tremenda! Es decir, vamos a coger dos santidades, pero que lo son así, y van a ser una. Pero esto es tremendo. Ya veis, los judíos sí recogen bien el espíritu del Antiguo Testamento, ¿eh? Vamos a tener santidades. Esto es la esencia del matrimonio. No el frigorífico que se han comprado para el piso, ni el televisor en color. Santidades. Si no hay esto, ya puede haber todo lo que quieran. Hay matrimonio. Ya pueden tener todo el plan de vida que quieran desde el punto de vista económico y social y todo. Tienen que son santidades que ya no serán más dos, sino uno. Y es tan grande el factor de la santidad que aún dice que la mujer infiel es santificada en el marido y viceversa. Para que veáis lo que es la tremenda potencia de cuando el individuo entra en la recuperación por el arrepentimiento y la fe en el ámbito de la santidad. Es que ha recuperado entonces la imagen y semejanza con Dios, pero ya sobre una base auténtica. Se ha puesto en la línea de la nueva raza que empieza en Cristo. Ya vuelve a ser aquello que tendría que haber sido y que no era. Y por eso se repite en el Nuevo Testamento como en el Antiguo: sed santos, porque yo lo soy. Y estáis hechos a mi imagen y semejanza. ¿Veis cómo convergen tremendamente estas ideas? Cómo llegan a formar el núcleo de lo que es la voluntad de Dios en relación con el hombre que ha creado. ¿Y para qué lo ha creado? Y se quiere relacionar con él. Y se relaciona. Como ahora lo vemos y lo seguiremos viendo el lunes de Deo Volente. Porque ahora hemos hablado un poquito de la evolución, hemos hablado un poquito del sábado y de la mujer, pero el lunes ya hablaremos entonces acerca de esta interdicción que figura allí en aquellos versículos, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y entonces pensaremos un poquito en qué puede ser el conocimiento, esta facultad del hombre, en relación con su peculiaridad, y al mismo tiempo veremos también de qué manera allí aparece, ya aflora el principio de la libertad y un entendimiento de la libertad, un entendimiento profundo de la libertad. Y creo que incluso el lunes no vamos a hablar de la caída, sino precisamente de toda esta cosa que le precede. Mientras no nos saquen, si queréis hacer una pregunta.
¿Cómo explica el evolucionismo la creación, el resultado hombre y mujer? Porque me imagino cuando una raza va generando a otra, lo raro es que sea solamente un solo ser, sino sería una serie de ellos. Entonces, por lo tanto, ahí también están anulando la misma creación de hombre y mujer, una unidad, ¿no?
¿Pero cómo lo explica quién?
Los evolucionistas. Bueno, claro, como rechazan a Dios, pues ellos la...
Bueno, siempre te dirán que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero es el mismo, el problema siempre es el mismo, ¿no?
De que un hombre y una mujer, una comunidad, en un principio.
Bueno, yo lo pongo desde el punto de vista de que una célula se empezó a... dos monitas, pero se lo metieron dos. Entonces, uno era mujer.
No, pero yo no sé si tu pregunta es que si del mono nace el hombre y de la mona nace la mujer. O del mono y la mona nace un hombre que, y de él nace una mujer, ¿o qué?
Es que es complicado, porque incluso hay una evolución, cuando vemos una creación, género, bueno, y especie...
Bueno, ellos reconocen en primer lugar que ya en la gran cadena transmisiva de toda esta cosa faltan eslabones, ¿no? Esto ya empiezan por reconocer. Pero dicen que tarde o temprano saldrán estos eslabones, ¿no? Que comparecerán por ahí.